La Retaguardia y Producciones Mucha Madera presentan Esto es Jazz en la lectora de vinilo. Un espacio pequeño reservado para los grandes. Ahí vamos. El jazz es indudablemente una de las músicas populares más importantes y originales que ha dado el siglo XX en el mundo. Para intentar determinar algún parámetro que nos ayude en alguna suerte de definición, si es que esto puede ser posible, es bueno parafrasear a Aristóteles y entonces decimos: cuando dos personas se ponen a hablar de jazz, primero hay que ponerse de acuerdo en qué es el jazz. Aristóteles hablaba, por supuesto, de la filosofía, no de jazz, pero la frase sirve para el caso. El jazz no es solo un tipo de música con algunas características rítmicas o tímbricas, aunque también lo es. Ni es una de las músicas de la raza negra, aunque también lo es. Ni es solo una de las músicas de los yankees, aunque también lo es. ¿Qué es entonces? Es básicamente una forma de encarar el hecho musical y hacer que suene de determinada forma. Aquí es donde los fundamentalistas dejan de escuchar. Allá ellos. Vamos entonces con algunas de las innumerables formas que puede tomar una música y escucharse como una música de indudable color jazzístico. Porque esto es jazz. Jazz en la lectora de vinilo por Radio La Retaguardia. Mi nombre es Alejandro Correa y este es nuestro encuentro semanal con el jazz y sus sonidos.
Thank you. La invitada musical del día de hoy es la señorita japonesa Hiromi Uehara, a quien ya hemos escuchado más de una vez. Lo que va a hacer hoy está compuesto fundamentalmente de dos presentaciones. Uno, que consiste el dúo que ella hace con Michel Camilo, ese dominicano maravilloso a quien también hemos pasado alguna vez. Y el otro es su trío, The Trio Project, de Hiromi Uehara. Seguramente algún escucha atento recordará de que Hiromi hace temas largos. Largos, estoy diciendo, 10 minutos, algunas cosas así. Por ejemplo, el programa de hoy va a tener 5 temas. Creo que vamos a poder escuchar un poquitito más de un sexto. Imagínense, toda la hora va a ser así. Con Michel Camilo va a ser 2 temas y con el Trio Project va a ser otros 2 más. Recordemos algunas cuestiones. Por ejemplo, Hiromi Uehara nació en marzo de 1979, es compositora de jazz, es pianista, está nacida en Japón, como se habrán imaginado. Es conocida por manejar una técnica virtuosa y ofrecer unas actuaciones colmadas de energía, mezclando sus composiciones, géneros que van desde el jazz, pasando por el rock progresivo, la música clásica y la música de fusión. Hiromi empezó aprendiendo música clásica a la edad de 6 años, cuando tenía 8 su profesora de piano, Noriko Hakita, la introdujo en el mundo del jazz, y cuando tenía 14 tocó con la Orquesta Filarmónica Checa. A los 17 conoce a Chick Corea, de casualidad, en Tokio, y este la invita al concierto que tenía al día siguiente. Bueno, y ahí empieza su carrera ascendente. El Trio Project es el nombre de este trío formado con el bajista Anthony Jackson y el baterista Simon Phillips, el cual hace su debut en el álbum Voice. En este álbum es notable el enfoque de jazz fusión de Jackson combinado con el estilo progresivo de Phillips. Bueno, esta es la música, Hiromi Uehara. Por el otro lado vamos a leer algo que alguna vez leímos, pero que nunca está de más volver a leer. Es un fragmento de un libro que escribe el señor Alan Weisman, que se llama El mundo sin nosotros. El programa ya empezó. Thank you.
¿Qué pasaría si de la noche a la mañana la humanidad se fumara de la faz de la Tierra? ¿Durante cuánto tiempo perdurarían nuestras obras y nuestra influencia sobre el ambiente? ¿Cómo se las arreglaría el mundo sin nosotros? Esta intrigante premisa se plantea en esta línea de tiempo, en donde vemos qué sucederá con el legado de la humanidad, lo bueno y lo malo, con el paso de los años. En su libro El mundo sin nosotros, el periodista Alan Weisman especuló con rigor científico sobre cuánto tiempo perdurarían en nuestro planeta las huellas dejadas por el hombre y de esta manera analizar el impacto de las acciones de la humanidad sobre el ambiente desde una nueva y original perspectiva. Centrada en una ciudad de Nueva York hipotéticamente desprovista de toda vida humana, la obra de Alan Weisman analiza año tras año, siglo tras siglo, milenio tras milenio e incluso en periodos de millones de años, las consecuencias de la desaparición repentina de los seres humanos. El libro nos ofrece una valiosa herramienta para reflexionar sobre el importante papel que nos toca en el concierto de la naturaleza y qué debemos hacer para dejar un digno legado de nuestro paso por la Tierra. Veamos en detalle la evolución en el tiempo de un mundo sin nosotros. 2 días. A solo 48 horas de la desaparición de la humanidad, los subterráneos de Nueva York se inundan irremediablemente debido a la interrupción de los sistemas de bombeo de agua. 7 días. El suministro de combustible de emergencia para los generadores que refrigeran el núcleo de los reactores nucleares se agota por completo. 1 año. En todo el planeta, más de 1.000 millones de aves sobreviven cada año al apagarse las luces de advertencia de las torres y antenas de comunicaciones y al enfriarse los cables de alta tensión. Los animales comienzan a regresar lentamente a las inmediaciones de las centrales nucleares, incendiadas o derretidas a medida que desciende la radiación. 3 años. Por la falta de calor, revientan las tuberías de las ciudades, las regiones más frías. Los escapes de gas provocan enormes incendios que solo podrán apagarse con fuertes lluvias. Los edificios comienzan a crujir, aparecen grietas y las estructuras se vuelven inestables. La falta de un ambiente tibio provoca la desaparición de las cucarachas en las ciudades de temperatura templada luego de 1 o 2 inviernos. 10 años. La erosión causada por las goteras y la acción combinada de los elementos terminan derrumbando un gran número de techos de viviendas. 20 años. Las columnas de hierro que soportan las vías férreas aéreas de Nueva York están completamente corroídas. El canal de Panamá desaparece por el avance de la vegetación y las Américas quedan unidas nuevamente. Las verduras se degradan hasta volver a convertirse en especies no comestibles. 100 años. Con la desaparición del tráfico de marfil, el 500.000 de elefantes sobrevivientes un siglo atrás se ha multiplicado por 20. Las poblaciones de pequeños depredadores, mapaches, comadrejas, zorros, se encuentran en retroceso y en peligro de extinción debido a la aparición de un nuevo competidor altamente voraz e implacable, el antiguo gato doméstico. 300 años, los puentes colgantes terminan de derrumbarse, las paredes de numerosos diques ya no resisten la falta de mantenimiento y las fugas de agua inundan las ciudades cercanas. 500 años, los suburbios de las ciudades son invadidas por los bosques, los árboles crecen entre restos de vajilla, electrodomésticos e implementos de cocina de aluminio y acero inoxidable. 15.000 años, los muros de Nueva York y otras grandes metrópolis sucumben finalmente ante el avance de los glaciares. Las únicas estructuras que perduran relativamente intactas en el mundo son las subterráneas, por ejemplo, el túnel del Canal de la Mancha. 35.000 años, los residuos de plomo que contaminaron el ambiente durante la época en que los humanos aún caminaban sobre la Tierra, por fin pudieron ser absorbidos y degradados por la naturaleza. Para otros compuestos, como el cadmio, habrá que esperar otros 75.000 años. 100.000 años. Los niveles de dióxido de carbono en la atmósfera regresan a los valores existentes antes de la desaparición de la humanidad, aunque eso tal vez podría tomar un poco más de tiempo. 250.000 años. Los niveles de radiación de plutonio contenido en las bombas nucleares, cuyas carcasas han desaparecido por la corrosión muchos, muchos milenios antes, son absorbidos finalmente por el suelo y ya no representan una amenaza. 2 millones de años. Para esta época es posible que ciertos microbios hayan evolucionado lo suficiente como para degradar los productos plásticos y alimentarse de ellos. 7.2 millones de años. Los vestigios de algunas obras arquitectónicas, estatuas, monumentos, aún permanecen en pie, si es que no fueron destruidos por sismos o inundaciones. Muchos químicos tóxicos producidos por los seres humanos, PVC, dioxinas, etc., todavía conservan su poder mortal. 10.2 millones de años. Las esculturas de bronce aún siguen siendo reconocibles. 3 millones de años. La vida persiste sobre la Tierra, aunque de formas que ni siquiera somos capaces de imaginar. 4.500 millones de años. El 500.000 de toneladas de uranio-238 presente solo en los Estados Unidos llega a la mitad de su ciclo de vida. La Tierra comienza a calentarse debido a la expansión del Sol. Al menos durante 1.000 millones de años más, las formas de vida dominantes serán los microorganismos, tal como en los comienzos de la vida sobre el planeta. 6.500 millones de años. La Tierra se derrite por influencia del Sol, que ya ha absorbido a los demás planetas interiores, marcando el final inevitable de nuestro planeta. Toda la eternidad, los fragmentos de las comunicaciones de radio y televisión transmitidas por la humanidad durante su breve paso por el planeta Tierra, continúan viajando a través del espacio como única huella de nuestra remota existencia.
Texto que leímos, El mundo sin nosotros, un extracto de este libro del señor Alan Weisman. La música que escuchamos, Hiromi Uehara, poquitos temas. Los primeros, que son Bill Spoons y Caravana, los hizo con Michel Camilo, a dúo, y son de un festival en Tokio en el año 2020. Y luego los otros dos que hizo, que en realidad son tres, pero uno es el que estamos escuchando ahora, que no va a terminar, los hizo con su trío, The Trio Project. El primero fue Deseo, el que está ahí atrás ahora es Tengo Ritmo, y el que vamos a escuchar, una grabación en vivo en Marciac en el año 2012, es Escena Retrospectiva, Hiromi Uehara.
Thank you.
los grandes pasaron por nuestro espacio pequeño. Yo soy Alejandro Correa y esto fue Jazz en la lectora de vinilo. Nuestras vías de comunicación son la página de Facebook Jazz en la lectora de vinilo y nuestro mail jazzenlalectora@gmail.com. Chao amigos, hasta la próxima.